que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Evidentemente se ha notado que han bajado un poquito las temperaturas. Hoy lunes amanecemos aquí en la región de Murcia prácticamente con cielos cubiertos, pero bueno, es también un poco la tónica, ya lo comentábamos el pasado viernes, y es lo que toca. Semana Santa vamos a tener un poquito de todo y esperemos que todas las procesiones, todas las que quedan, puedan salir a la calle. Les habla Carmen Hernández. Esta semana se ha celebrado una reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre aguas regeneradas en Faro, en Portugal. Un encuentro al que asistió el director técnico de SAMUR, Pedro Simón, con quien vamos a hablar sobre este tema. Lo primero, saludarle. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. ¿Cuál es la importancia que le está dando la Unión Europea, Pedro, a la regeneración de aguas?
Pues le está dando muchísima importancia y cada vez más. Los casos que hemos tenido de grandes sequías durante el año pasado y en Barcelona mismo, que por poco se quedan sin agua, y toda la zona de Andalucía, que ha tenido grandes problemas también de escasez con el tema del olivo y todo eso, pues ha hecho claramente que tengamos que tomar medidas para regenerar el agua y utilizar todos los recursos que tengamos disponibles.
¿Cómo está precisamente la región de Murcia respecto al resto de regiones y países europeos?
Pues la verdad es que nosotros tenemos ya una altísima experiencia en este campo, porque ya llevamos muchos años utilizando el agua, y entonces pues la verdad es que conocemos el tema perfectamente, las instalaciones, los equipamientos, cómo hacerlo, y sobre todo la gobernanza, que también es un tema muy importante. Y por eso desde la Comisión Europea pues nos piden constantemente información, a ver cómo lo hacemos, porque quieren hacer lo mismo en muchos otros países.
Y en cuanto a los trabajos precisamente que se están haciendo aquí en la región para mejorar en regeneración.
Sí, pues la verdad es que con la entrada de el nuevo reglamento europeo de reutilización, es mucho más estricto que lo que teníamos antes, aunque nosotros pues estuvimos de acuerdo en que se llevara a cabo esa nueva normativa. Pues la verdad es que lo que estamos haciendo es aumentar la resiliencia en nuestras plantas, porque claro, ahora digamos que los márgenes de posible fallo, entre comillas, son muy pequeños, y lo que estamos haciendo también es ampliar nuestras plantas para cumplir estos nuevos requerimientos. Y la verdad es que, bueno, pues estamos dejando unas plantas en buenísimas condiciones para cumplir la nueva normativa.
Ajá. Pedro, es importante no solo, supongo, la regeneración, sino también la calidad de las aguas.
Sí, porque siempre es importante, bueno, pues prevenir antes que curar. Entonces, pues, si mejoramos lo que nos llega a las depuradoras y somos capaces pues de tratarlo con menor cantidad de recursos y demás, pues siempre será favorable. Y en temas pues la salinidad, que también debe mejorarse un poco en las plantas, en lo que nos está llegando a las plantas y todo eso. Entonces, es muy importante también eso, pues por supuesto que salga bien, que los tratamientos funcionen bien y todo eso, pero que nos llegue, que llegue en las mejores condiciones posibles.
Por último, Pedro, ¿cuáles son los trabajos de investigación que está desarrollando la región de Murcia?
Pues aquí la verdad es que nuestra mentalidad siempre de investigar para mejorar, mejorar y mejorar. Y sobre todo en este campo es muy importante, porque hay a veces ciertas reticencias a usar el agua regenerada, que es un agua que está en perfectas condiciones, para usos como el agrícola. Y no tiene ningún sentido, como demostramos nosotros con estudios que hacemos con el CEBACESI, con el Centro Tecnológico de la Conserva, en el cual vemos realmente que el problema que se puede causar realmente con el riego de estas aguas es nulo, pues no es, vamos, prácticamente es nulo, y que la calidad que obtenemos de nuestras aguas y la de los productos que se riegan con estas aguas es absolutamente excelente y no tiene ningún problema. Eso lo está aprendiendo también ahora la Comunidad Europea, y por eso pues están fomentando este tipo de actuaciones y todo eso, y sobre todo también de investigación, pues digamos que lo apoyan también bastante.
Pues Pedro Simón, como director técnico de SAMUR, gracias por estar aquí hoy, ¿vale?
Un placer.
Adiós.
Espacio patrocinado por Esamur. 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Las 12:26 minutos del mediodía, no nos podíamos hoy, bueno, pues ir de este ratito de radio compartido además con toda la región de Murcia sin hablar de nuestro Carlos, rey en Monte Carlo por primera vez. Aparece hoy, ocupa la portada de los diarios y la verdad es que estamos todos de enhorabuena. Vicente Luis Canovas, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, se ha coronado en el Principado de Mónaco y además por primera vez en su carrera. 6 títulos ATP ha conquistado el tenista del Palmar, Master ATP, Master 1000. Es, después de Rafa Nadal, el segundo que a los 22 años, que todavía no ha cumplido, que los cumplirá, con lo cual puede ganar alguno más, que los cumplirá el próximo mes de mayo, ha ganado más Master 1000. Supera a Federer, supera al otro, a Djokovic, supera a Sinner, en fin, que ahí está. Y ayer hizo una exhibición. Eso sí, comenzó perdiendo, como venía siendo habitual, ha venido siendo habitual en ajá, Monte Carlo, sí. Pero después le pasó por encima a Musetti, que el pobre estaba, ya no sabía para dónde mirar en la recta final del partido. Y ahora se va a Barcelona, donde participará en el Godó, a partir de esta semana.
El Conde de Godó, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Esa ha sido una de las alegrías que nos hemos llevado por parte de, en este caso, el tenis y por parte de, lógicamente, nuestro Carlos Alcaraz. Pero el deporte este fin de semana ha tenido también otros protagonistas, Vicente.
Sí, la nota más negativa, evidentemente, ha sido el descenso, que ya estaba. Solo faltaba poner fecha, del Fútbol Club Cartagena, después de perder ayer 2-1. Ante el Almería, podía incluso haber descendido ya el sábado sin salir a jugar por aquello de que jugaba el Zaragoza, pero al final no ganó su partido. En fin, que al final ayer se consumó lo que era un descenso anunciado, sí. Después de una mala temporada, no mala, malísima temporada, con un cambio de entrenador que no ha servido en ninguno de los casos que ha habido 3 entrenadores, no ha servido para nada, con una mala planificación y en fin. A partir de ahora toca hacer borrón y cuenta nueva, pero aprender de los muchos errores. Por otro lado, hay que decir que los dirigentes actuales del Cartagena, que están missing, también ellos fueron los que llevaron al Fútbol Club Cartagena a la segunda división durante 5 años, incluso en algún año soñando con poder ascender. El fútbol es así, ha descendido, jugará en Primera Federación la próxima temporada, donde esperemos que, por ejemplo, no se cruce con el Real Murcia por aquello que el Real Murcia consiga el ascenso.
Eso iba a decir, que el Murcia también sí. Empataba, ¿no?
Empataba con el Ceuta, sigue estando en la misma situación clasificatoria, a un punto del Ceuta, quedan todavía 6 jornadas. El sábado se dieron cita 29.920 espectadores en la nueva condomina, en el Enrique Roca. Es la segunda mayor entrada de un partido del Real Murcia en el Enrique Roca. Las otras veces ha sido superado por los partidos de la selección española y la única vez que superó más de 30.000 fue en un partido del Real Madrid. Estoy hablando ya hace mucho tiempo, cuando el Murcia jugaba el Madrid de Ben Schuster, o sea que fíjate si hace tiempo, cuando el Real Murcia jugaba en Primera División. Y bueno, también otra noticia buena del fin de semana es que la Unión, pues que ahí en silencio está a punto de meterse en Primera Federación. Si sigue jugando en la Unión, pues no lo sabemos, en principio todo apunta a que la idea es que el club se vaya a jugar a otro sitio. Vamos a ver si alguien lo evita, porque el Murcia no debe perder ningún equipo en Primera Federación, aparte de que tener ya la próxima temporada al Cartagena. Repito, que ojalá, bueno, sería bonito que jugara un Cartagena-Murcia la próxima temporada en Primera Federación. Esperemos que sea la temporada siguiente en Segunda División y esperemos que el Yegrano no descienda. Y el baloncesto, pues otra derrota. Desde el 12 de enero no ganan en el Palacio de los Deportes. 3 meses sin ganar, volvió a perder el otro día. Se complica la clasificación para los playoffs, pero es que esta es la realidad de Lucán. Quien piense que la realidad de Lucán era la del año pasado, donde fue subcampeón de liga, anda equivocado. Por tanto, bueno, pues el UCAN está en su liga y vamos a ver si es capaz de terminar la temporada ganando. Vuelve a jugar el sábado en el Palacio a las 9:45.
Gracias, Vicente. Hemos tenido, pues como se suele decir, una de cal, una de arena, buenas noticias, no tan buenas, malas, así es el deporte. Casi las 12:30, por cierto, que hoy vamos a tener máximas en Murcia, por ejemplo, en torno a los 27 grados, el sol al final ha salido, pero también, por ejemplo, mínimas de 14, en Lorca 23, en Cartagena 23, 15 de mínima. mínima. Por ejemplo, Caravaca hoy se queda con 9 de mínima y 21 de máxima. Temperaturas bastante agradables. La Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia lanza una nueva iniciativa, Región de Murcia Bike contra el Cáncer. Bike, sí, sí, les suena, ¿no? Esta acción deportiva no competitiva y solidaria está dirigida, bueno, pues no lo sé porque yo no me voy a adelantar. Vamos a hablar con el responsable de comunicación y marketing de la Asociación Española aquí en la región de Murcia, Francisco Díaz. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, lanzáis este Bike contra el Cáncer 2025 en la región de Murcia. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente esta campaña?
Pues mira, esta campaña viene un poco a, digamos, a, por así decirlo, reforzar un poco nuestro compromiso con la prevención y el fomento de hábitos de vida saludables, porque al final, haciendo un poquito de deporte, se puede prevenir muchísimo la enfermedad del cáncer. Y estamos hablando de que haciendo un hábito de vida saludable, comer bien, hacer deporte en su justa medida, participar en los programas de cribado, puede reducir hasta un 45% los casos de cáncer. Entonces, nosotros siempre procuramos que esa promoción de deporte también sea solidaria. Pues entonces, al igual que hacemos en la marcha que siempre tenemos aquí en Murcia en noviembre, de unir estos dos conceptos, pues esta vez lo hemos hecho también con la bicicleta. Porque la gente que salga en bicicleta o que se vienen de estos que salen todos los fines de semana o los que salen esporádicamente, pues también se sumen a esta iniciativa.
Sí, porque hay que dejar claro que es una acción deslocalizada, que ahora nos contarás qué significa exactamente esto, pero que quería decir que no es competitiva, es solidaria y no es para profesionales ni para ciclistas que sean de estos que hacen muchísimos kilómetros los fines de semana, ¿no? No solo para ellos.
Claro, al final se trata de que todo el mundo que se inscriba en esta prueba, porque no es una prueba al fin y al cabo, que se inscriba a esta iniciativa, pues sume cada pedalada de las que haga, pues la suma a la lucha contra el cáncer. Entonces, la idea de que sea deslocalizada, ¿qué quiere decir? Que la gente, por ejemplo, si quieres inscribirte, te inscribes, recibes tu mayor conmemorativo y la semana del 21 de junio, pues la gente puede salir con la bicicleta y hacer, pues, si se quiere sumar al reto que tenemos en la aplicación de Strava, que la gente que hace deporte sabe la aplicación que es, y los que no, pues les recomiendo que se la descarguen, puede sumar su recorrido, quiere decir, puede hacer 10, 30 o 50 kilómetros. Entonces va subiendo lo que ha hecho ese día, sube su foto a redes sociales con el mayor conmemorativo de COVID, y así todo también fomentamos eso, mandamos ese mensaje de que haciendo deporte también se previene esta enfermedad y además participando en la bike, pues también de una forma solidaria se contribuye.
La inscripción, Francisco, son 30 euros, incluye un maillot conmemorativo con diseño exclusivo, pero además, esto en cuanto a tiempos, porque hemos hablado de ese 21 de junio para subir sus rutas, pero de aquí a esa fecha, ¿hay alguna forma también de participar o esto es una cuestión de sumar kilómetros? Cuéntanos, para que lo entendamos todos.
Pues mira, la forma de participar es muy sencilla. Básicamente se entra en la web de regiondemurciaenmarcha.com, que es la web que tenemos en la región, aquí en la Asociación de la Región de Murcia, donde, digamos, pueden consultar todas las actividades deportivas que hay a beneficio de la asociación, ¿no? Entonces, una vez ahí, perdón, se inscriben y ya a partir de ahí, en ese momento, ya forman parte de este evento. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a empezar a repartir los mayores conmemorativos a partir del 9 de junio irán llegando, la gente lo recibirá, entonces ahí es cuando queremos que la gente empiece a, digamos, hacerse las fotos con este mayor, que viene con, además de Gobi, pues participa Escomóvil, concesionario oficial, participa por CISAN y participa la tienda Murcia Sobre Ruedas, de aquí de Murcia. Entonces, con ese mayor conmemorativo lo que hacen es que van, se meten en su grupito, de ciclismo, si salen un día la gente lo ve, entonces al final dice, pues yo también me quiero sumar, pues yo también quiero participar, como ya pasó el año pasado, que ya tuvimos casi 400 participantes, y al final poco a poco la gente va, digamos, calentando motores. Ya es verdad que en el reto que hemos hecho en Strava, ya la gente está empezando a comentar, oye, que este año se repite, pues ya hay gente subiendo fotos con el maillot del año pasado, hay gente que está compartiendo que se ha ido a otras comunidades como Barcelona, como Aragón, como Baleares, que también están, ten en cuenta que es un evento a nivel nacional y cada provincia alguna que participa pues también lo hace en otra época del año, y todo poco a poco digamos que se van sumando a este pelotón de gente que participa, y para que esa semana del 21 de junio, que es cuando es el evento, por así decirlo, pues todos se sumen al reto de los 10, 30 o 50 kilómetros contra el cáncer en Strava.
Bueno, aquí lo que se trata es de hacer un poquito de deporte, de fomentar la vida sana, de intentar prevenir el cáncer en la mayor medida de lo que sea posible, el estar también informados de todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de cáncer que pueden llegar, y en cualquier caso, pues a base de pedaladas, a ver si lo digo bien, pues intentar colaborar y bueno, pues estar ahí, ¿no?, y apoyar económicamente a la asociación, que también hay que recordar siempre, Francisco, lo importante que es el ser solidario, es el poder participar, ayudar, colaborar para que se siga investigando, ¿no? Esto es fundamental, y para que las diferentes asociaciones, en este caso la que tenemos aquí en la región de Murcia, pueda seguir trabajando.
Claro, al final todo suma. Nosotros siempre hablamos de eso. El cáncer no solo se... dentro de nuestras líneas de acción, además de apoyar al paciente y a su entorno, lo que nosotros también promovemos es que para acabar con el cáncer o conseguir nuestro reto del 70% de supervivencia en el año 2030, la investigación es fundamental, y la investigación lo que necesita son fondos. Claro. Entonces, a través de este tipo de iniciativas, la gente aporta dinero y al final todo eso, gracias a nuestra fundación científica, pues vamos destinando a lo que son proyectos de investigación. Ten en cuenta que la asociación del año 2013 aquí llevamos más de 150 millones de euros invertidos en investigación contra el cáncer. Solo en la región de Murcia alcanzamos los 700.000 euros el año pasado, prácticamente. Al final son cifras que dicen mucho de la solidaridad de la región de Murcia y también dice mucho de esa capacidad de fomentar hábitos de vida saludable, porque aquí en la región, gracias a este tiempo que tenemos, que siempre nos da tregua, es verdad que la lluvia siempre es bienvenida, pero durante todo el año siempre hay buen tiempo para hacer deporte al aire libre, pues fomentar este tipo de actividades, que no es otra que fomentar también la prevención a base de hábitos de vida saludable.
Que está muy bien. Pues ya saben, si quieren más información pueden entrar para inscripciones y demás en www.regiondemurciaenmarcha.com, inscribirse, pedalear, divertirse, hacer deporte, hacer ejercicio y colaborar con esa campaña BIC o BIKE, en este caso se escribe BIKE, BIKE contra el cáncer 2025, aquí también en la región de Murcia. Francisco Díaz, gracias como siempre y enhorabuena por campañas y por seguir con actividades de este tipo, ¿vale? Adiós, adiós.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos, siguiendo un poquito la actualidad, y vamos ahora a hablarles de otro tema. Hemos hecho ese llamamiento, ¿no?, para pedalear, para ayudar a la investigación, para seguir muy de cerca colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la región de Murcia. Y cambiamos totalmente de tema porque hace apenas una hora se ha anunciado la cesión de los locales de la antigua Galería de Arte Clave, seguro que muchos la recuerdan. ¿Para qué? Pues para dedicarlos al Museo de la Semana Santa. Hasta ahí se ha marchado Pedro González, y además, entre toda la gente que ha asistido, creo que está con un invitado muy, muy especial, ¿no, Pedro?
Hola. Bueno, Carmen, pues estamos con el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Prades, en un día muy importante, porque es el día del besapié y de la procesión del Cristo del Perdón aquí en San Antolín, y encima, además, este barrio San Antolín va a coger, más o menos para Reyes podría inaugurarse, ese museo de la Semana Santa de Murcia. Señor obispo, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues estamos viviendo acontecimientos fantásticos, porque, bueno, el estar aquí junto al Cristo del Perdón y vivir con toda la gente este acontecimiento es una emoción muy grande y estoy feliz. Y luego la noticia también de la inauguración de un futuro museo de la Semana Santa, pues todavía multiplica las posibilidades para que la gente conozca a Murcia, nos conozcan a nosotros, conozcan nuestra historia y vean que somos mucho más, tenemos más motivos para estar contentos que otra cosa.
¿Ha estado usted dentro? Hay partes de muralla, son 400 metros cuadrados. Cuéntenos un poquito, ¿qué le ha parecido? Todavía está un poco en el germen, ¿no?, ese museo.
No, lo que estoy es absolutamente impresionado, porque no me imaginaba haber podido pasar por unas murallas que se conservan como si fueran de ayer. Están en un estado fantástico, es unas posibilidades maravillosas. El Museo de la Semana Santa va a estar en unas condiciones realmente inimaginables. Entre las imágenes, lo que supone un fondo de unas murallas históricas que han guardado nuestra ciudad, realmente es una verdadera joya, ¿eh? La gente va a disfrutar muchísimo cuando pueda venir a visitar este Museo de la Semana Santa en la ciudad antigua de Murcia.
Y ya termino. Llevamos algunos días de Semana Santa. Aquí en Murcia ha habido alguna lluvia, se interrumpió la primera, la del Amparo. Ayer en Cartagena también, miramos al cielo. Yo creo que a ver si pedimos que no llueva más.
Espero que sí, al menos. Bueno, no te puedes fiar tampoco de las previsiones, porque han cambiado realmente de una manera radical. Incluso lo previsto para ayer ya no vale. Y lo previsto para mañana, pues bueno, confiemos. Lo que sí es verdad que es una lástima también. Yo estoy recordando a los hermanos de las cofradías que han pasado por lo que supone el tener que volverse de nuevo a la sede. Y espero que esta Semana Santa discurra de una manera extraordinaria y que puedan salir todas las procesiones.
Pues muchísimas gracias, señor obispo. Gracias.
A ti, sí.
Bueno, Carmen, pues vamos a intentar tener en un minutito a nuevos invitados, en concreto al presidente del Real y muy ilustre Cabildo de Cofradías, el señor Sánchez Ballesta, que nos va a hablar también de ese museo, porque aquí ahora mismo, bueno, pues hay muchísimo ambiente. Están todos los presidentes de las cofradías prácticamente, la consejera de Cultura y Turismo, que ha hecho el acto de presentación y que ahora se está marchando, y también el pregonero de la Semana Santa, Álvaro Hernández, que va a ser, por cierto, el comisario encargado de este museo, es decir, de todo lo que se pueda mostrar en este museo.
Pues enseguida hablamos de nuevo con Pedro. Decía el obispo que, claro, está muy contentos con ese futuro museo, yo creo que lo estamos todos, esas procesiones que algunas se han tenido que suspender, tanto en Cartagena como Murcia, como imagino que en muchos otros puntos de la región, pero por ejemplo hoy, si el tiempo no le impide, y esperemos que no, porque hace nada estaba nublado, ahora ha salido el sol, en fin, vamos a estar un poco así, pero hoy es lógicamente el lunes santo y es el turno de la Real Ilustre y muy noble cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. Sale a las 7 de la tarde desde la iglesia de San Antolín y bueno, pues es ese color maravilloso, ese magenta, con el año 1896, que es el año en el que se fundó. Así que no se la pierdan, sale, como digo, desde San Antolín a las 7 de la tarde. Hoy es la procesión del color magenta y el perdón va a inundar de castiza devoción el barrio de San Antolín. El descendimiento del Cristo va a comenzar, ya ha comenzado, a las 12 de la mañana, y la salida de la estación de penitencia será, como digo, a las 7 en punto de la tarde. Y creo que Pedro ya tiene a ese nuevo invitado del que nos hablaba, es decir, creo que ya está con el presidente del Cabildo, con José Ignacio Sánchez Ballesta. Pedro.
Bueno, Carmen, pues estamos en esta inauguración, seguimos aquí de esta sede, de lo que va a ser la futura sede del Museo de la Semana Santa de Murcia, con el presidente del Real y muy ilustre Cabildo de Cofradías de la Semana Santa, José Ignacio Sánchez Ballesta. Creo que es un momento impresionante, ¿verdad, señor Ballesta?
Pues muy ilusionado, un día grande, el día del lunes santo, el día del perdón, y aquí en las puertas de lo que era la Galería Clave, donde próximamente, de aquí a unos meses, creo que tendremos la oportunidad de ver ya de una vez por todas ese célebre museo que tanto se ha ofrecido por parte de nuestras instituciones, que sea totalmente una realidad.
¿Qué vamos a poder ver en ese museo? Lo primero, creo que se puede abrir para más o menos reyes, ¿no?
La ilusión por parte mía y del querido Cofradía es que durante, por el mes de enero, a ver si los Reyes Magos nos traen la inauguración de este museo. Yo voy a luchar porque así sea. Y va a ser un museo sobre todo pues de cosas itinerantes, de mantos que tenemos en las cofradías, de imágenes que hoy en día no se ven, pero también, como he dicho, queremos tener una proyección hacia el exterior, hacia cosas de nuestra región de Murcia, como también a cosas que hay pues en algunas ciudades que podamos traer y que merezca la pena que aquí se contemple.
Pues muchas gracias.
Bueno, pues estamos todos de enhorabuena, insisto, con esa cesión de la antigua Galería de Arte Clave para dedicarlo al museo. Qué bonito, ¿no? Un museo de Semana Santa aquí en Murcia. Precioso. Bueno, pues gracias a Pedro, gracias por supuesto a nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes, y gracias también al presidente del Cabildo, José Ignacio Sánchez. Y si les apetece, nos vamos a ir ahora hasta Lorca para seguir hablando también. Sí, claro, es que si esta semana ya no hablamos de Semana Santa, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a volver a hacer? Bien, pues el Monte Calvario de Lorca acoge desde las 9 de la noche, hoy, lo digo por si les apetece, el Via Crucis viviente del Paso Morado. Y nos cuenta más cositas, como siempre, José Ángel Ayala, ¿no?
Para ver lo que padece, que hasta el bien que se le ofrece es para mayor tormento. Alma llega enternecida, ayuda en algo a Jesús, abrázate con la cruz y dile compadecido.
40 actores, Carmen, van a recrear hoy lunes santo las últimas horas de vida de Jesucristo en el Vía Crucis viviente del Paso Morado, que se va a representar en el Monte Calvario de Lorca, declarado de bien de interés cultural como lugar de interés etnográfico. La puesta en escena será a partir de las 9 de la noche y no solo incluye un elenco mayor, sino que introduce nuevas escenas que dan mayor protagonismo a personajes secundarios de la tradición bíblica como Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato. Entre las novedades de este año se incluye una iluminación diseñada para intensificar momentos clave del relato evangélico, así como la reducción de la duración de la representación, que no va a exceder los 40 minutos. El Vía Crucis viviente, al que acuden unos 1.500 espectadores, se ha consolidado como una de las citas destacadas de la Semana Santa y el año pasado tuvo que ser suspendido por la lluvia. El cofrade morado, Mariano Llamas, autor del guión, se ha basado en la tradición popular del rezo del Vía Crucis lorquino, transmitido de forma oral por los rezadores del siglo XVIII.
Satisfacción personal en que podamos esta noche volver a representar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y ver el trabajo, bueno, el dolor que sufrió en aquel momento. Y bueno, y quiero presentárselo al pueblo de Lorca y animarlo a que el tiempo dice que está un poquito tal, pero se va a hacer. Y quiero animar a la gente a que suba y disfrute de este pequeño espectáculo.
Lo realizó en 1618 el franciscano Fray Alonso de Vargas con las medidas exactas de cada caída en el camino que recorrió Jesucristo con la cruz, y desde entonces los rezadores lo recorren todos los viernes durante la cuaresma hasta el Viernes Santo, deteniéndose en las estaciones para orar y recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
¡Que coma tierra! ¡Que coma tierra!
Pues gracias, José Ángel Ayala. Tenemos Lorca a 20, 25 minutos, ¿eh? 30, vale. 30 minutos en coche, que yo creo que es menos. Pero bueno, lo digo porque si les apetece acercarse esta noche y disfrutar en vivo y en directo de ese Vía Crucis viviente del Paso Morado, yo creo que merece la pena por lo menos visitarlo o conocerlo o vivirlo, ¿eh?, una vez en la vida. Ahora estamos en Semana Santa. La semana que viene, fiestas de primavera, y ya estamos en época total y absoluta de comuniones, ¿no? Yo creo que abril, mayo, por excelencia, son los meses de comuniones. Bien, pues hay un taller de alta costura en la región de Murcia, artesanal, y no sé si lo saben, pero la región lidera la confección de los trajes que van a lucir las niñas que recibirán por primera vez el sacramento popular en la Iglesia Católica. Digo niñas porque solo hacen trajes para niñas, y la verdad es que, fíjense, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Bolivia son algunos de los países donde viajan estas prendas artesanales, que son trajes, como digo, de comunión para las niñas. Y la verdad es que, bueno, yo creo que esto es una tradición que ni se ha perdido ni se debe perder, afortunadamente, porque todos, ¿no? Yo hace ya mucho pero yo creo que todos teníamos ilusión por hacer la primera comunión. Las niñas, los niños, en este caso hablamos de esos trajes, creaciones además absolutamente artesanales y que, como les digo, pues afortunadamente es una tradición de la Iglesia Católica que sigue absolutamente viva. Meses importantes ahora, abril y mayo, comuniones. Algunas, es verdad, que más que comuniones parecen otras cosas. Y hablo ya de a la hora del festejo, ¿no? Que se ha ido, yo creo que eso se ha ido un poquito de madre. Las comuniones son comuniones y deberían de ser sobre todo para los niños y niñas, para que las disfruten, ¿eh? En algunos casos, insisto, parecen más que comuniones, parecen bodas.
En COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos a Thinking Azul, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que cuida la riqueza y la biodiversidad de nuestros mares, costas y océanos. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Y tenemos que seguir hablando de esa maravilla de proyecto que es Thinking Azul, un proyecto de I+D más I en ciencias marinas, un proyecto en donde hay 7 comunidades autónomas y precisamente Murcia es la coordinadora, lo cual es un orgullo. Y también un orgullo es tener a uno de los expertos en la línea 1 de este programa de Thinking Azul, que está compuesto por 3 líneas. Y digo es un orgullo porque hablamos de Antonio Escarmeta Gómez. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería de la Información y Comunicación de la Universidad de Murcia. Autor, ojo, de más de 300 artículos en revistas internacionales y ha sido investigador principal en más de 64 proyectos europeos. Sus investigaciones se centran, entre otros temas, en optimización y análisis de decisiones, sistemas cooperativos inteligentes, control remoto y telemática, y también procesamiento de sensores y fusión de datos. Señores Carmeta, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya currículum, ¿eh?
Bueno, no, pues, son muchos años. También el currículum depende de los años que uno haya estado en la universidad.
A usted le tengo aquí, o le tenemos, por ser un poco el experto en esa línea 1 de las 3 que tiene Thinking Azul, que tiene que ver con la observación y monitorización del medio marino y litoral. ¿Hasta ahora qué se ha hecho en ese aspecto? Porque yo decía que termina el proyecto este año, pero yo sé que se han hecho muchísimas cosas, ¿no?, dentro de lo que es esta línea. Cuéntenos un poquillo qué se ha hecho.
Bueno, fundamentalmente la línea 1, además es muy transversal, ¿no? Porque básicamente la línea 1 da soporte también a las otras líneas, porque de alguna forma, por eso es la parte de observación y monitorización, ¿no? Básicamente nos centramos en 3 grandes bloques, por llamarlo así de alguna forma. Uno de ellos es el desarrollo de plataformas de recogida de datos, fundamentalmente, donde ahí quizás es donde se ha avanzado más, básicamente porque cada comunidad autónoma ya tenía o tiene algún mecanismo de recogida de datos. Lo que estamos haciendo es coordinar cómo se pueden hacer cooperar que todas esas plataformas que ya existen de cara a que los datos se puedan permitir acceder desde otras comunidades y también desde otros grupos de investigación, ¿no? Fuera no solamente dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí fundamentalmente lo que estamos realizando, por ejemplo, se está realizando un catálogo de qué existe en cada comunidad, cuáles son los mecanismos que tienen de compartir datos, y lo que vamos a acabar, básicamente esperamos a final de año como una de las recomendaciones, es definir una especie de gobernanza común. Esa es una línea. En la siguiente grupo, se ha creado otro grupo de trabajo específicamente en la línea 1 dedicado al tema de modelos y métodos de gestión de esos datos. Es decir, al final podemos tener los datos almacenados de distinta forma, pero lo importante es cómo tratar esos datos, ¿no?
Exacto, sí.
Y cada uno, por tanto, de las comunidades y de los grupos de investigación que participan, normalmente pues trabaja de forma diferente. La idea es que estamos un poco armonizando y sobre todo compartiendo, porque hay gente que desarrolla determinadas técnicas que le valen a otros y de esa forma podamos de alguna forma también mejorar la coordinación a nivel nacional, ¿no? Y ya el grupo de trabajo que se ha creado ha sido el que se centra en desarrollo de nuevos métodos de recogida de datos y monitorización. Fundamentalmente, desarrollo de sensores específicos, desarrollo de nuevas técnicas para la recogida de datos, uso, por ejemplo, en algunos casos de los propios seres vivos como herramientas de recopilación de información. Es decir, al final lo que intenta la línea 1 es un poco es armonizar a nivel nacional, digamos así, todos los trabajos que están realizando y facilitar sobre todo la cooperación, porque finalmente esto es un trabajo muy interdisciplinar. Es decir, al final entre todos intentamos un poco cazar, ¿no?, las diferentes aproximaciones, ya que cada vez más esto, como he dicho antes, es un trabajo muy muy multidisciplinar, ¿no?
Yo creo que el último objetivo también también conocer el papel del cambio climático, sobre todo mitigar, si cabe, la posibilidad de que haya, bueno, pues destrozos, si se me permite, en el recurso natural marino, cómo prevenirlo. Es complicado, ¿no? Pero por ahí pueden ir un poco también los tiros.
Sí, de hecho, al final todo esto que he comentado, tanto las plataformas como los métodos y los algoritmos que se están desarrollando, fundamentalmente son para un objetivo. Por eso digo que está muy ligado, por ejemplo, con línea 2 y con línea 3. Es decir, nosotros proveemos, en cierta medida, el soporte tecnológico que permita que, por ejemplo, línea 2 trabaje más en la parte que tiene que ver con acuicultura y la parte de línea 3 trabaje, por ejemplo, en el tema de impacto climático y gobernanza en general. Al final lo que se busca es articular unos mecanismos que faciliten, sobre todo, por ejemplo, en el caso hay quizás una actividad muy transversal de todas estas líneas que tiene que ver con el desarrollo de gemelos digitales, que fundamentalmente lo que buscan al final un gemelo digital es un sistema que lo que permita es no solamente modelar lo que hay actualmente, sino que predecir cómo va a evolucionar.
Como un simulador, más
un
o menos.
Un simulador, exactamente, pero con planteamientos de tener en cuenta múltiples variables, múltiples aspectos que tienen en cuenta, que es básicamente lo que está pasando en el cambio climático. El cambio climático no es problema de un único parámetro, digamos así, que esté cambiando. Está cambiando el clima, pero también tiene efectos sobre el propio terreno, el litoral, tiene efectos sobre los comportamientos de los seres vivos. Todo eso es al final lo que hay que intentar es conjugar, ¿no?, el conjunto de técnicas que permitan un poco simular ese comportamiento y con todos ellos ser capaz de predecir y analizar, sobre todo, y lo que es muy importante, y por eso es la parte esa de gobernanza que he comentado anteriormente, porque al final la gobernanza no solamente es decir lo que puede pasar, sino que también poder identificar estrategias que se pueden aplicar, ver el impacto de esas estrategias y eso permita la toma de decisión.
Y por la experiencia de los años que ya lleva este proyecto Thinking Azul, ¿cómo está ahora mismo? Es la pregunta un poco del millón, con esa monitorización, con esos análisis, esa observación, ¿cómo está el litoral murciano en general, el litoral en España?
Hombre, el litoral, yo creo que el caso de Murcia, concretamente, ya sabemos que ha tenido pues su época de impacto hace unos años, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, gracias, yo creo que en parte al hecho de que cada vez más somos capaces de monitorizar en tiempo real cuál es la situación tanto de la zona como puede ser Mar Menor, pero también pensemos que el litoral de la región es mayor que solamente el caso del Mar Menor. Es decir, el hecho de poder tener medidas, ¿no?, y herramientas que nos permitan monitorizar todos estos aspectos nos está permitiendo cada vez más ser capaces de entender el funcionamiento y, por tanto, tomar medidas y prepararnos en caso de que pues, sobrevenga algún nuevo accidente como los que supusieron en su momento, ¿no? En general, yo creo que en España hay una red de monitorización y observación muy buena, básicamente porque además hay centros de oceanográficos muy importantes a nivel nacional, pero también a nivel europeo, en el sentido que estamos muchos de ellos incluidos en redes europeas de observación. Y la inclusión de, como he dicho antes, de múltiples herramientas, no solamente la de análisis de información sobre el medio, pero también, por ejemplo, información satelital que nos puede dar, por ejemplo, la agencia espacial y los datos y las grandes centros de recogida de datos que tenemos también sobre a nivel europeo sobre otros aspectos que también impactan. La inclusión y la integración de toda esa información es la que nos está dando cada vez más capacidad, ¿no?, de entender cómo mejorar nuestras actividades en el medio marino y, por ejemplo, el impacto que pueda tener algunos de ellos sobre pues sectores como puede ser el de la pesca, ¿no?, que tiene pues también puede tener un impacto muy importante como consecuencia del cambio climático.
Muchísimas gracias, de verdad.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Ven y celebra el Bando de la Huerta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas, con dos ambientes para que elijas el que más te guste, tapas, raciones y DJ en nuestro bistró sin necesidad de reserva, o menú cerrado en nuestro restaurante con servicio de animación infantil y bajo reserva previa en el 968-21-77-47. No te lo pierdas, este Bando de la Huerta vive la tradición y saborea la fiesta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 14 de abril. Quizás sea exagerado afirmar que Mario Vargas Llosa ha muerto, porque pocos escritores quedaban vivos con la inmortalidad tan garantizada. De hecho, fue canonizado en vida, nada menos que por tres academias. Por la Academia Española, que le incorporó a sus filas, por saber usar como pocos nuestra lengua para edificar sus catedrales literarias. La Academia Francesa le admitió por primera vez en su seno, sin haber escrito nunca en francés, cosa que no había pasado con nadie antes que Mario Vargas Llosa. Pero claro, él había metabolizado el magisterio de los grandes autores franceses, como Flaubert, por ejemplo, mejor que los propios franceses. Y la Academia Sueca, que le dio el premio Nobel, el sexto que ganaba a un autor hispanoamericano, tan merecido como el de García Márquez, que fue su amigo y también su enemigo. Y como García Márquez, Vargas Llosa empezó en el periodismo, y en concreto en este medio, en la radio. No sé si sabías que a los 19 años le encomendaron al joven Mario Vargas Llosa los boletines de Radio Panamericana, en el 55. Luego fue reportero de periódico, se doctoró en Madrid, triunfó pronto en la literatura, se convirtió en un clásico en vida. Yo recuerdo nuestra emoción de alumnos de primero de filología a principios de este siglo, cuando un día nos anunciaron que venía la Complutense y nuestro profesor, claro, suspendió la clase inmediatamente, porque su asignatura se había hecho carne y venía a vernos. Vargas Llosa tuvo un padre violento que lo metió en un internado opresivo en un país sometido a una dictadura militar. Este fue su estreno en la vida. Toda aquella represión prendió para siempre en él unas ganas insobornables de libertad. La buscó en el marxismo primero, pero rompió con esa ideología en cuanto comprobó que era tan totalitaria como el fascismo. Entonces se hizo liberal y dedicó toda su vida y su obra a defender la libertad como valor supremo. Fue un intelectual comprometido con la política de su tiempo y nunca se escondió, tampoco en aquel octubre de 2017 del golpe separatista.
Decirles a los amigos catalanes que no están solos, que estamos con ellos, que queremos dar junto con ellos la batalla por la libertad. Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse. Y que ninguna conjura independentista la destruirá.
Este era el escritor en Barcelona, tomando la palabra en aquella gran manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017, en pleno golpe. Pero en Vargas Llosa era imposible separar el arte literario del compromiso intelectual, porque sus grandes novelas, Conversación en la Catedral, La fiesta del chivo, La guerra de nuestros antepasados, son una exploración de la maquinaria del poder. Nos cuentan lo que hace el poder abusivo con el hombre y lo que el hombre puede hacer para rebelarse y el precio
que paga por esa rebeldía. Y esa coherencia moral es quizás su gran legado, su denuncia de la ceguera ideológica, su pasión por la libertad, que nunca cedió al cálculo de quedar bien y de decir lo correcto, ese vicio hipócrita que es tan propio del mundillo de la cultura, ¿verdad? Por eso a mí de Vargas me atrajo primero su militancia y luego ya me sumergí en sus novelas, en la precisión de su fraseo, esas frases talladas al corte, en la profundidad psicológica de sus personajes, en la arquitectura perfecta de su mundo narrativo. Él se tomó la literatura como un sacerdocio, como si su obra fuera más importante que su vida, y de ese modo logró tener las dos cosas, una obra inmortal y una vida plena. Hace unos años me encomendaron moderar un debate entre él y Antonio Escotado, imagínate. No sé cómo logré decir alguna palabra. Era el tiempo en que Podemos estaba en auge, ¿te acuerdas de ese partido? Bueno, yo acerté a balbucear que los enemigos del liberalismo disfrutan de Atenas, o sea, de la democracia liberal, de sus privilegios, pero trabajan para destruirla. Y don Mario me sonrió cuando le agradecí que se hubiera conducido siempre como un ateniense de palabra, pero también de obra. Ha sido el último caballero andante de nuestras letras. Descanse en paz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Eva Revenga.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado durante su declaración ante la jueza del caso de La Dana que se enteró del desbordamiento del barranco del Pollo gracias a una llamada de la alcaldesa de Paiporta pasadas las 7 de la tarde y no a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Asegura también que su presidente Miguel Polo no informó sobre el caudal en el famoso Cecopi. Y terremoto de magnitud 3 en Murcia. A las 10 de esta mañana se ha producido un temblor en el sur de la localidad de Jumilla. El epicentro se ha situado entre los parques regionales de La Pila y El Carche, lejos del casco urbano, por lo que casi no ha sido sentido por la población. El gobierno del Perú ha ampliado 30 días más el estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao para combatir las altas tasas de criminalidad de los últimos meses y prohíbe a los conductores de moto viajar con un acompañante a fin de evitar los característicos ataques armados que han dejado ya decenas de muertos. Transportistas y sindicatos han convocado una huelga general en todo el país. Y hoy, tras recibir al cardenal Marcelo Somerano, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Papa Francisco ha firmado el decreto que reconoce que el siervo de Dios, Antonio Gaudí, vivió las virtudes heroicas, primer paso previo a la beatificación. Antonio Gaudí, que falleció en 1926, es el máximo representante del modernismo catalán y arquitecto de la Basílica de la Sagrada Familia, el monumento más visitado de España. Y debido al asedio y la intimidación policial del régimen de Daniel Ortega, por tercer año consecutivo no se van a celebrar procesiones en Nicaragua. En la Catedral de Managua, la celebración del Domingo de Ramos se desarrolló de manera ordenada, pero con una discreta vigilancia de agentes de policía, aunque el mensaje intimidatorio es claro: a quienes salgan en procesión les meterán presos.
Y en los deportes, el Sevilla presenta a Joaquín Caparrós. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La derrota contra el Valencia tiene como consecuencia la destitución de García Pimienta y, como anticipó hace una semana Deportes Cope Sevilla, la llegada de Joaquín Caparrós, que está siendo presentado a esta hora. José Manuel Oliva.
Sí, de hecho se está procediendo a la presentación de Joaquín Caparrós en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Le acompaña el presidente del Nido Carrasco y también el director deportivo Víctor Horta. Es su cuarta etapa como entrenador del Sevilla. Solo firma por los 7 partidos que resta de temporada. Recordemos que el técnico utrerano sustituye a García Pimienta tras su cese en la jornada de ayer. Así vuelve al banquillo del Sevilla Caparrós.
¿Cómo me encuentro? Me tenéis que ver la cara. Estoy feliz, contento y con la misma ilusión que vine el primer día cuando estaba aquí Roberto Alé y estaba Monchi presentando. Exactamente igual, con la misma ilusión. Más edad, no, seguro que no me lo notáis, pero la más edad, pero la ilusión exactamente igual, porque efectivamente vengo a mi casa y mi casa es el Sevilla Fútbol Club.
Esta noche se completa la jornada de Liga con el Atlético de Madrid-Valladolid. Es a las 9 de la noche, tiempo de juego desde las 8 y media.
Gracias, Corro.
Vamos a hablar hoy de la soledad, pero de la soledad no deseada, porque se ha convertido en una fuente inagotable de negocios. Sí, sí, aunque parezca que no, es así. Crece la soledad indeseada entre personas, atención, en la edad, de 25 a 65 años, y con ella las empresas de actividades, pues lógicamente están haciendo negocio. Vamos a hablar con el profesor Eduardo Irastorza, él es profesor de OBS Business School y le tenemos al teléfono porque nos va a explicar todo lo que tiene que ver con este informe. Profesor, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen.
Gracias por estar aquí. Decíamos que, bueno, esta institución, OBS Business School, no sé si lo he dicho bien, porque OBS, ¿qué significa?
Online Business School.
Vale. Pues, como decíamos, pertenece a una red de educación, Planeta, Formación y Universidades, y han publicado un informe, precisamente, El negocio de la soledad en las sociedades desarrolladas, que ha dirigido usted. Bueno, yo he dicho que la soledad deseada es una fuente, o sea, se está convirtiendo en una fuente inagotable de negocio, pero además me ha llamado la atención la horquilla de esa edad, porque cuando uno habla de, o pensamos en soledad, siempre pensamos, no sé por qué, en personas mayores. Pero hablamos de entre 25 y 65 años.
Sí, sí, es curioso. No se ha negado muy bien. Siempre pensamos en nuestra última etapa, cuando somos ancianos. Y realmente donde está el negocio es en muchísimas personas que en las sociedades desarrolladas se sienten indeseadamente solas. La soledad puede ser muy gratificante, pero claro, cuando es buscada para pensar, para reflexionar, pero cuando realmente no es deseada se convierte en un verdadero problema. Y ahí es donde surgen los nuevos negocios. Uh-huh. Algunos, muchísimos, la mayor parte, con una finalidad humanista y ética, pero también hay algunos que se aprovechan de nosotros.
Claro.
Yo estoy también en esa franja.
Uh-huh. Profesor, hablamos, por ejemplo, se disparan negocios relacionados, obviamente, con el cuidado, la compañía a los mayores de 65 años, prolifera la empresas turísticas que proponen auténticos tours, sus listas de despedida, el tema de también las mascotas, es decir, hay un negocio grande, grande, ¿no? Y que además va en crecimiento.
Claro, es enorme porque realmente la necesidad de compañía se hace cada vez más importante. Estamos demasiado ocupados, apenas podemos encontrar personas con las que interactuar en directo, y las buscamos incluso online. No sabemos a dónde dirigirnos, dónde encontrarlas. Y entonces ahí surgen una serie de negocios que, si bien sirven a una finalidad declarada, también su mayor razón de ser es satisfacer esa necesidad de compañía o de autorrealización, porque también has hablado de la forma física. Los gimnasios, por ejemplo, ahora están súper, súper de moda. También nos sirven para conocer gente, para tratar, para abrir nuestro entorno de amistades. Esto se debe en gran medida a que hoy en día la estabilidad sentimental de esa franja de edad es cada vez menor. Y entonces necesitan dos cosas, una, compañía, y la otra, estar en forma para ser atractivos a esas personas a las que quieren conocer.
Sí, teniendo en cuenta que además los 65 años de ahora obviamente no son los mismos 65 años de hace 30 años. Es decir, vivimos mucho más, estamos mucho mejor, nos cuidamos mucho mejor, con lo cual, pues a partir de los 65 ya no es una tercera edad. Quiero decir, es otro periodo totalmente diferente en el que se puede disfrutar de muchísimas cosas, pero también ahí lo como decíamos, el hacer negocio también está ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina, como esperando.
A la vuelta de la esquina, incluso con modalidades tremendamente creativas, ideas que la inteligencia artificial por ahora pues no puede descubrir por sí sola, porque son asociaciones de ideas muy muy increíbles, ¿no? Por ejemplo, hay cruceros pues para determinados colectivos, para solteros, o cruceros de género, en donde encuentras sí. pues gente de tu mismo género, a lo mejor, y quieres relacionarte con ellos. Pues eso hace 20, 30 años, como tú decías, era impensable. También vemos pues clubs de todo tipo, desde de motoristas hasta aprender cocina, ¿no? Eso que está tan de moda, ¿no? Ese MasterChef, ¿no? pues realmente lo hacemos también para entender y tratar a otras personas. ¿Queremos ser grandes cocineros? Sí, pero muchas veces lo que queremos también es cubrir esa necesidad de soledad.
Profesor, es curioso, pero los menores de 25 años hoy cuentan con muchas más oportunidades, ¿no? Sin embargo, los psicólogos y sociólogos alertan sobre precisamente las dificultades crecientes que tienen para establecer relaciones que sean duraderas y profundas. Esto sí es preocupante.
Es preocupante y es debido en gran medida al aislamiento que produce el uso indebido de los dispositivos digitales. Los dispositivos digitales hacen de su usuario un auténtico rey, señor, que decide lo que ve, cuando lo ve, el videojuego, cuando salta, el muñeco, cuando no salta, cuando metes un gol, etcétera, y no provocan, no generan una madurez emocional. Entonces, muchas veces, cuando la vida no les es favorable, cuando una persona no atiende a sus requerimientos, pues o caen en la depresión o caen en la violencia. Lo estamos viendo, ¿no?, a los jóvenes ahora, ¿no?, el bullying, todo
esto. Sí.
Digamos que tenemos una generación tremendamente vulnerable en ese sentido, poco madura emocionalmente, y también, y este es un gran negocio para las farmacéuticas, para los psicólogos y psiquiatras, pues un público objetivo muy directo, porque el índice de ansiolíticos y antidepresivos entre jóvenes se ha disparado también en los países desarrollados.
Y no sé si también,
hablar de los,
incluso, claro, profesor, incluso más vulnerables, ¿no?, a esa edad.
Mucho más vulnerables, mucho más maleables, mucho más influenciables. Bueno, es que basta con salir a las calles, ¿no?, y ver los grupos de amigos que están todos juntos, pero están sentados en un mismo sitio, cada uno con su teléfono,
su móvil,
y no hablan entre sí, ¿no? Es que no interactúan. Entonces, pues no saben gestionar la adversidad como nosotros, como la generación anterior, como otras generaciones, en donde no tenías más remedio que entenderte con tu hermano que se te colaba en el baño.
Sí.
En donde tenías que negociar con tu hermano después de haber tenido una pelea, porque esa tarde tenéis partido de fútbol, ¿no?
Sí.
Entonces yo lo veo, por ejemplo, en el trabajo, cuando contratas a gente ya de 30 y más años, que la primera vez que le dicen lo que estás haciendo no vale, entran en una verdadera crisis emocional, ¿no? Empiezan a hiperventilar. Y es que nunca nadie en mi vida me ha dicho que hay algo mal, ni mis, claro, padres, ni mi influencer, ni mis amigos online.
Es increíble, la verdad es que sí. Cuando hace 30 años, bueno, ya hablo de nosotros, a lo mejor, ¿no?, 30 o 40, sí, años, no sabíamos lo que era un móvil, disfrutábamos de todo, nos castigaban, no pasaba nada, jugábamos en la calle, quiero decir, y lo del móvil, claro, ahora le dices a esta generación que no teníamos móviles, y dicen, ¿cómo podíais? Pues perfectamente, pero bueno, les ha tocado también, ¿no? Creo que les ha tocado en esa, sí, en ese sentido, una parcela bastante dura, bastante complicada a la hora de poder llevar para adelante.
Sí, de todas maneras, fíjate, antes hablabas de una época en la que yo me identifico porque debemos tener la misma edad. Antiguamente, tú enfrentabas los problemas. Hoy en día encuentras un tutorial para salir de ello en Internet. El móvil no es necesariamente una herramienta negativa. Lo malo es la cantidad de horas que están ante,
claro,
el teléfono, que se calcula. En Estados Unidos están en 4.5. Imagínate, 4.5. De media, ¿eh? Entonces, pues nuestros padres, nuestros abuelos podían ser ignorantes de determinadas cosas. Es decir, pues yo no he leído a Shakespeare porque estoy aquí en el pueblo y la verdad es que no tenemos biblioteca. Pero hoy en día esa ignorancia es incomprensible porque tienes infinidad de libros, infinidad de tutoriales gratis, infinidad de información en tiempo real, pero digamos que la desprecian por esas necesidades más inmediatas, ¿no? Entonces, desde nuestra generación podemos mirar un poco por encima del hombro y decir, si eres un ignorante, la verdad es que es culpa tuya, porque yo no tuve las oportunidades que tú tuviste para aprender tantas cosas. Yo tengo alumnos en OBS que están en África, en China, en lo más profundo, y pueden competir con cualquier profesional europeo.
Ya. Profesor, me llama también la atención de este estudio. Dice que en,
sí,
España hay ya más mascotas que niños menores de 3 años.
Sí,
con el tema de las mascotas también se está moviendo un negocio tremendo, grandísimo, cada vez más. Y también me imagino que en muchos casos relacionados pues con esa soledad, ¿no?
Sí, en muchos casos, no en todos, ¿eh?
Sí,
porque las
en
mascotas
algunos.
Claro. Las mascotas son un factor educativo también para el niño. Qué mejor que regalar un perrito al que tiene el teléfono móvil, ¿no? Va a tener que salir de su mundo, va a tener que asumir la responsabilidad de cuidarlo, de pasearlo, de limpiarlo. Y es un factor importante y valioso en toda familia. Lo que ocurre es que muchas personas tremendamente solas en todas las edades, canalizan su afectividad hacia la mascota. ¿Por qué? Porque la mascota siempre va a encontrar una respuesta positiva, cariñosa, no da problemas emocionales. Y entonces ahí están dispuestos a prestarle una atención, a veces, permíteme la palabra, desproporcionada.
Sí, sí.
Es que le voy a comprar un abriguito, pero que tenga un aislante térmico de no sé qué, tal. Le voy a dar esta comida que no la comen, te aseguro que no la comen en muchos sitios de África, ¿no?
Pues, efectivamente.
Incluso ahí el psicólogo del gato. ¿Pero cómo que el psicólogo del gato? Si apenas un psicólogo puede llegar a entendernos a nosotros.
Bueno,
imagínate un gato, ¿no?
Karl Lagerfeld le dejó la herencia al gato. A partir de ahí ya, en fin, cada uno que piense lo que quiera.
Que llegue a sus conclusiones.
Efectivamente.
Claro.
Pues son cifras y datos súper interesantes, profesor. Esto da para charlar durante mucho tiempo. Y bueno, pues al final esa soledad no deseada que está ahí, que es latente, que es forma parte de nuestra sociedad y además, insisto, entre 25 y 65 años sobre todo, pues se ha convertido en una fuente inagotable de negocio y de todo ello hemos hablado con el profesor Eduardo Irastorza. Casi un placer, por cierto, hablar con usted. Muchísimas gracias y seguiremos hablando porque, insisto, esto da para mucho, ¿eh?
Igualmente, Carmen. Que
gracias. Adiós, igualmente. Adiós.
La Semana Santa se vive en COPE. Un año más consigue tu bolsa COPE para guardar los obsequios nazarenos, caramelos, monas, chocolatinas, tan queridos por mayores y pequeños. Hazte con tu bolsa COPE y sé parte de esta tradición murciana. Te esperamos el miércoles santo durante la carrera oficial.
Con el patrocinio de Vidal Murcia Seguros, HJL Corte Láser, Grupo Marmo, Beauty Home Interiorismo, Pujante, Caravanas Murcia y Centro Comercial Tader.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues seguimos no solo aquí en Murcia, no solo en la región, en toda España, todo el mundo mirando al cielo, pendientes de lo que puede ser esta tarde de Lunes Santo. Lo decíamos antes, Murcia se han tenido que suspender, alguna ya no ha podido salir, algunos llegaron absolutamente empapados, pero también en Cartagena, este fin de semana han habido lágrimas en ese sentido. Y precisamente vamos a conocer algo más sobre los actos de Semana Santa en Cartagena. Hoy lunes, por ejemplo, la protagonista es la Virgen de la Piedad. Y he dicho lo mismo y digo lo mismo que Lorca. Son localidades que tenemos a nada en coche para disfrutar también de su Semana Santa, igual que la de Murcia, la de Lorca, la de Jumilla, Yecla. Da igual, cualquier Semana Santa es bonita de ver, pero ahora les vamos a hablar, insisto, de esa protagonista que es la Virgen de la Piedad. ¿Y quién nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con este Lunes Santo? Pues Maite Fernández.
Y en Cartagena nos está tocando mirar al cielo. Estamos viviendo como, bueno, pues ha sido un fin de semana de muchísimas lágrimas, de amargor, porque nunca es plato de buen gusto, lo recordamos. Es evidente que las procesiones no pueden salir a la calle si está lloviendo y se puede, bueno, pues estropear el patrimonio escultórico, pero también hay que proteger al patrimonio humano, por mucho que nos duela. Son decisiones que le han tocado en otros años tener que tomar al protagonista de hoy, porque, bueno, pues si todo sale como debiera, vamos a tener a la Virgen de la Piedad en las calles de Cartagena en su centenario, con un montón de actos habituales a lo largo de la jornada, pero también con algunos especiales en esta ocasión. Y queremos, con los dedos cruzados, como nos hemos levantado esta mañana, saludar ya al hermano mayor de la cofradía Marraja, Paco Pagán. Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Tú sabes perfectamente lo que ha tenido que sentir este fin de semana la cofradía California, porque otros años nos ha tocado a nosotros, ¿no?
Sí, tristemente estas cosas, la inclemencia meteorológica, son las únicas que pueden impedir sacar una procesión a la calle, y con el agravante en el caso de la cofradía California, el domingo de Ramos, que hay muchísimo niño Y claro, ante la protección del menor, pues tienes que ser muy, muy, muy estricto y muy rígido. De todas formas, así que se suspendió la protección y estuvo lloviendo hasta la madrugada, en intervalos, de forma más continuada. Sin una decisión perfectamente adoptada por los hermanos californios y con mucha tristeza, mucho dolor. Y bueno, pues desde la cofradía de Marraja se expresó todo nuestro cariño y toda la solidaridad para con la cofradía hermana, y esperemos que hoy el tiempo nos dé algo de tregua para poder sacar la procesión de la Virgen de la Piedad a la calle.
¿Qué información tenéis?
Bueno, de momento es que muy pronto, aunque no lo parezca, la primavera es tan cambiante que igual te sale el sol como parece cero, hoy está el día bastante claro y no se ve ninguna nube. Bueno, se ven nubes, pero no se ven nubes de lluvia. Uh-huh. Y luego a lo mejor esta tarde cambia o esta noche, entonces tenemos que ir un poco a qué va a ocurrir esta tarde. Yo le he comentado al meteorólogo que a las 5 de la tarde me dé un parque para ver la misa que vamos a hacer al aire libre en la puerta de Santa María a las 18 horas, y luego pues otro parque para antes de la procesión de las 21 horas, pues para ver cómo está el tiempo en ese momento. Lo que ocurra por la mañana, la verdad es que, bueno, tiene poca relevancia, porque lo que importa son las horas previas a la procesión y lo que acontezca esta tarde.
Evidentemente.
Entonces, bueno, de momento tranquilidad, y bueno, pues si tenemos que hacer caso a la EMS, no pinta bien, pero la EMS se está equivocando todos estos días, con lo cual, bueno, pues yo me fío por nuestro meteorólogo y por un poco pues por lo que él nos diga y nos advierta.
Pues eso haremos, estaremos atentos y se lo decimos a los oyentes a través de las redes sociales de la cofradía, de esos comunicados oficiales. Ojalá que no tenga que llegar ninguno, que todo sea con la normalidad habitual, que no es poca normalidad, porque Paco, es verdad que todo el mundo sabe que esta noche, si todo sale bien, a las 9 de la noche saldrá la Piedad con esa procesión de las promesas, en otro momento de la Madre de los Cartageneros y de todo su fervor, pero es un día lleno de actividad.
Sí, empezamos esta mañana con algo que es tradicional en el Lunes Santo, como es la vestida de las vírgenes que celebra la agrupación de la Virgen de la Soledad, donde asiste la presidenta de la Junta de la Madre de la Cofradía, también de la agrupación y otra serie de invitados, donde rezan un rosario a la Virgen. Luego a las 11 de la mañana tenemos el acto con la autoridad portuaria en la sede de la cofradía, de entrega de las llaves que abrirán la puerta de la pescadería para la salida en procesión. Todos los cartageneros saben que esa puerta se abre una vez al año, que es el Viernes Santo de madrugada, para la salida de la cofradía Marraja y de la agrupación de Nazareno, que junto con soldados romanos y otros elementos de la cofradía, incluido la junta de mesa, invitados, etcétera, salen de la pescadería a las 2:30 de la madrugada. Con lo cual, como todos se saben, la cofradía guarda una llave, la otra llave la ostenta la autoridad portuaria. Hoy hacemos la entrega de llaves para poder aperturar la puerta el próximo viernes de madrugada. Y luego en la mañana tenemos el rezo del Ángelus, y este año especial la madrina del centenario, que es la alcaldesa de Cartagena, hará entrega a la agrupación de la Piedad, a la cofradía Marraja, de una toalla que ha sido portada y que estrenará, si Dios quiere, esta noche la procesión a las 21 horas. Y luego ya a las 18 horas tenemos una misa, que es la que oficiará el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis en Santa María, en la puerta de Santa María, en la calle, para que esté invitado todo el ciudadano de Cartagena que quiera escuchar la misa, y ya luego a prepararnos para la procesión. Con lo cual es un día con bastantes actos previstos para para este lunes santo trepidante.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Os deseamos toda la suerte del mundo, como al resto de cofradías, y vamos a tener que estar pendientes del cielo, pero evidentemente vamos a cruzar los dedos, vamos a soplar las nubes hacia donde haga falta para que la Piedad pueda salir esta noche a las calles de Cartagena y para que todo se pueda realizar con absoluta normalidad.
Espero que así sea y, bueno, pues muchas gracias por eso, el apoyo y por el ánimo. Y bueno, un saludo a todos los oyentes y que vivamos un feliz lunes santo.
Un abrazo muy fuerte.
Pues claro que sí, hay que tener fe. Gracias, Maite. 1:28, seguimos aquí en Mediodía Copé. Cuando hablamos de previsiones en positivo, pues yo creo que es bueno para todos y nos da mucha alegría. En este caso son los pasteleros artesanos de la región de Murcia los que esperan una campaña para esta Semana Santa en la que ya estamos y también fiestas de primavera, que recuerden llegan la próxima semana, pues esperan una campaña muy buena en cuanto a ventas, número de visitantes y demás. Ellos, desde luego, me imagino que están preparándose para la que se avecina, en el buen sentido. Carlos Bonache es el portavoz de la Asociación de Artesanos Pasteleros de la Región de Murcia y copropietario, no hace falta que se lo diga, ¿verdad?, de la confitería Bonache, que está en la murciana Plaza de las Flores. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. Quiero decir, estáis contentos y muy positivos, ¿no?, de cara a lo que ya es la Semana Santa, pero también de cara a la próxima semana, porque se prevé, pues, que sea y que vaya todo muy bien, ¿no?
Sí, de hecho, el otro día leía que había como un lleno técnico en todas las reservas hoteleras. Y bueno, y ya estamos viendo como que hay una inercia así de turismo, que incluso el resto de oye, estar viendo que cada vez viene más gente a Murcia, y por lo tanto, pues sí, estamos ilusionados. Sabemos que va a venir mucha gente, sí. Estamos muy ilusionados, de verdad.
Es que además vosotros, bueno, os tenéis que preparar igualmente, porque independientemente de que venga gente de fuera, que viene mucha, pero es que el propio murciano, estos días de Semana Santa y fiestas de primavera, pues también es verdad que nos gusta estar fuera, el pastelico de carne, la mona. ¿Cómo preparáis, en este caso, a través de los obradores y demás, cómo os preparáis para lo que puede ser ya esta Semana Santa y la próxima?
Bueno, lo primero, pues, haciendo acopio de materia prima, y luego, pues, en el caso de cada uno de los obradores, pues, bueno, pues, contratando extras o surtiéndonos de todo tipo de materia prima y algún que otro extra y tal, pues, para poder, porque el consumo ahora mismo es como muy explosivo también, es como la época del roscón, que son en poco tiempo muchísima cantidad de trabajo. Y en esa medida, pues, nos preparamos.
Carlos, me imagino que la gente que viene de fuera, esto ya lo pregunto a modo de curiosidad, pues igual que cuando uno viaja a otro sitio, quiere siempre probar lo típico, ¿no? En este caso, por vuestra experiencia, además del pastel de carne, que eso me imagino que es el rey de reyes, pero ¿cuáles son los productos más demandados por la gente de fuera?
Bueno, depende del sitio que sea de España. Por ejemplo, nuestra mona con huevo llama también la atención. Hay sitios o el hornazo, ¿no?, que se llama también por ahí, por Castilla o por la parte o por el norte de Andalucía. Eso, pero para los que no son de ahí, eso le llama la atención. Uh-huh. Luego también a la gente le llama muchísimo la atención el cuerno. El cuerno de merengue, de hecho, que le hacen fotos. O sea, sí. Incluso a veces se mete a la pastelería y dice, ¿puedo hacer una foto? Y digo, sí, y preguntan y tal. Es algo que llama muchísimo la atención. Luego, por supuesto, está el rey de reyes. El rey de reyes es el paparajote. Si usted... Nosotros es que no tenemos... A ver, yo hago paparajote dos veces al año, que es el día del dando la vuelta y el día del entierro, que es cuando puedo tener una persona todo el día friendo. Resto del día del año no puedo, pero... no te puedes imaginar la cantidad de gente que pregunta, claro, por el paparajote. O sea, es estrella, o sea, es brutal, ¿sabes?
Claro, gente también... El paparajote, lo que tiene, Carlos, es que hay que hacerlo en el momento. Quiere decir que hay que, como tú decías, ¿no?, hay que ir haciendo,
claro,
¿no?
Claro, yo trato de explicarlo, ¿no?, porque la gente, eso no, en la guía no tiene por qué saberlo de ninguna manera.
Sí, claro.
Y entonces yo les digo eso, les digo, los mando a los restaurantes que por aquí, que todos lo hacen, acompañándolo con su poquito de helado de turrón, que eso es el combo ganador. Y sí, claro, yo le explico, tengo que hacer una activo en ese aspecto. Y todo lo que sea vender la murcianía, sí, aunque no lo venda yo lo vendo.
Efectivamente. Además, hacéis también, Carlos, un llamamiento a, precisamente, a que consumamos todos productos de obradores artesanales.
A ver, sí, yo siempre digo, pues, como de la misma manera que uno va a su, qué sé yo, a su mecánico de confianza,
sí,
pues
señor,
también digo que también vaya a su confitería cercana de su barrio, de su pueblo, de confianza, hacer posible y que sean artesanos. Eso no va en detrimento de otros modelos de negocio, pero sí, es lo que abogo.
Pues sí, pues sí.
Claro que sí, haciendo patria.
Y además yo creo que los que nos están escuchando estarán totalmente de acuerdo que un pastel de carne que se elabore en una pastelería y que se haga a diario, pues no tiene nada que ver con otros pasteles de carne que no vamos a menospreciar ni mucho menos, pero no son iguales. Eso está claro, como el pan y como miles de productos que si son artesanos, por algo será, ¿no? Pero en cualquier caso, es verdad que el pastel de carne, el paparajote, esa mona de huevo, ese cuerno, son productos que estos días se van a consumir de una forma especial, ¿no? Porque la semana de la huerta, de las fiestas, el irte por ahí a pasar el día con tu pastelico de carne y una buena cerveza fría, eso es un lujo.
Eso es de nuestras joyas gastronómicas. O sea, en Murcia comemos muy bien, pero si hay algún plato estrella, digamos así, popular, es el pastel de carne. El zarangollo y todas estas cosas están muy bien,
¿sí?
Y las salchichas a la plancha, pero pero no hay nada que tú puedes... Un zarangollo no te lo puedes ir comiendo por la calle o sentado en una plaza o no sé, o improvisas una comida con eso, o sea...
Sí.
El pastel de carne es muy versátil,
sí,
es muy versátil, sin duda.
Oye, Carlos, ¿tenéis idea de cuántos podéis llegar a hacer durante estas próximas semanas? Pasteles de carne, por ejemplo.
Pues un día como ayer, que fue la procesión del barrio, que fue la de San Pedro, pues un día como ayer, perfectamente, nosotros, a ver, cerca de unos 300, 350. 300, 350.
Son pasteles.
Un día normal. Sí,
sí, sí.
Hay que hacer muchísimas más cosas. O sea, no
claro.
Hay que hacer pasteles de carne, hay que hacer los monas con huevo, como le digo. Hay que hacer, pues sí, unos 350. Pero hay días como el día del entierro de la sardina, en tapas, podemos estar hablando perfectamente de unos 900 pasteles de carne. Ahí nos focalizamos muchísimo en eso. Ya, por ejemplo, ya no se vende tanta mona con huevo,
claro,
pero ya puedo focalizar más el
claro
trabajo en ese producto. Eso y la empanadilla y la empanada, vamos,
en fin,
sí, cerca de los mil.
Es un auténtico manjar. Esta semana quizá más centrados en esas monas con huevo, lógicamente, pero ya la semana que viene el pastel de carne o el paparajote se convierten en estrellas indiscutibles. Pues que vaya todo todavía mejor para todos los pasteleros artesanos de la región de Murcia y Carlos Bonach, en este caso un poco dándole voz a todos. Gracias, Carlos, y que
gracias,
vaya todo muy bien. Adiós.
Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo.
Adiós. Hablamos de artesanos, de oficios artesanos, pasteleros en este caso. Bueno, pues también hay quien lucha precisamente para que no se pierdan ciertos empleos, ciertos trabajos de toda la vida, y lo hacen desde, bueno, pues una asociación. Oficios tradicionales, que no se pierdan. Pedro González, cuéntanos.
Bueno, Carmen, pues efectivamente, la región va a luchar por evitar que se pierdan los oficios tradicionales. Y es que el Gobierno regional y UPTA van a crear un plan de relevo generacional para que algunos negocios tradicionales de autónomos no desaparezcan. Estamos pensando, por ejemplo, en el tema de la pastelería, de la panadería. ¿Y quién mejor para hablar de ello, precisamente, que el máximo responsable de UPTA? En este caso, Eduardo Abad, al cual ya saludo. Señor Abad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que es necesario este plan, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que yo creo que equivocadamente no ven atractivo este tipo de oficios y tienen muchísimas salidas. Además, son oficios muy respetados por la ciudadanía.
Bueno, son necesarios, respetados e imprescindibles, precisamente para la que la ciudadanía pueda tener satisfechas sus necesidades, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de oficios tradicionales. Hablamos de electricidad, fontanería, calefacción, reparación, todo tipo de oficios que son absolutamente imprescindibles, pues para que los ciudadanos, las personas que habitan la región de Murcia tengan servicios precisamente que les permitan vivir con sus necesidades cubiertas. Y además tenemos que hablar también de una necesidad urgente de que esos oficios tradicionales sean el eje fundamental, sobre todo el eje fundamental de lo que es el relevo generacional. No nos olvidemos que prácticamente el 20% de los autónomos y autónomas de la región de Murcia ya han cumplido los 63 años, lo cual quiere decir que estamos a puertas de una jubilación masiva de la llamada generación del baby boom, que está a punto de comenzar y que va a suponer un verdadero varapalo desde el punto de vista del número de trabajadores autónomos afiliados al RETA en la región de Murcia.
A la hora de hablar de este plan, me figuro que habrá unas líneas de ayudas para incentivar ese relevo, ¿no? Generacional. Yo no sé si también se enfoca un poco al propio autónomo que tiene hijos. No sé cómo iría en la línea de actuación.
Bueno, nosotros lo que le proponemos al Gobierno de la región de Murcia es, primero, que este es un plan del Gobierno, no es un plan de UPTA. Segundo, que este es un plan que no tiene que entender de grado de consanguinidad, es decir, puede ser un hijo, puede ser un sobrino o puede ser cualquier persona que esté interesada en coger el relevo de esa actividad. Y tercer tema, que es fundamental también, creemos, y es el que los autónomos mayores que estén albergando en el seno de su negocio a personas que estén en prácticas de la llamada FP dual puedan tener un incentivo económico, es decir, todos aquellos autónomos que decidan transferir el conocimiento que han adquirido a lo largo de los años, transferir lo que es más importante, ¿no? Que es la base fundamental de cualquier negocio, que son los clientes, al final ese fondo de comercio que es tan importante, y luego transferir, por supuesto, esa actividad, tienen que tener un incentivo económico. Nosotros decimos que se ponga en marcha la tarifa plana invertida. Es decir, la tarifa plana que todos conocemos es para cuando una persona quiere poner un negocio en marcha, se le ayuda pagándole la cotización a la Seguridad Social. Bueno, pues ahora nosotros también decimos que es absolutamente necesario que una persona, cuando quiere abandonar la actividad, pero lo quiere hacer para crear relevo generacional y, por lo tanto, que ese negocio no se muera, tiene que tener también un incentivo económico, y eso se llama la tarifa plana invertida.
Y ya casi termino. Ahora mismo, ¿de cuántos autónomos estaríamos hablando en posibilidad de jubilarse de aquí a 2 o 3 años en la región, más o menos, por los cálculos?
Bueno, por los cálculos que tenemos, estamos hablando de en torno a los 25.000. Es una cifra muy importante. No es una orientación ni es orientativo, es una realidad. Porque evidentemente los datos de la afiliación a la Seguridad Social son datos estadísticos muy exhaustivos y hablan de ese 25% del total de los autónomos de la región de Murcia ya han cumplido los 63 años.
Pues Eduardo Abad, máximo responsable de UPTA, gracias por estar en la mañana de COPE aquí en Herrera, en COPE, y ojalá que ese plan sea una realidad y los jóvenes accedan a esos oficios que tanto admiramos, desde luego, la ciudadanía en general. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias, Pedro. Además, de verdad, que no se pierdan esos oficios tradicionales. Estamos hablando toda la mañana del tiempo, de mirar el cielo. Pues Maite habla con los del tiempo, con la Agencia Estatal de Meteorología, a ver si ya tenemos claro lo que va a pasar.
Y nos está tocando mirar al cielo. Que sepan ustedes que los señores de la EMED no tienen ninguna culpa de que nos esté lloviendo en la Semana Santa y ya se hayan tenido que quedar en la iglesia. Bueno, pues algunas procesiones en Cartagena. Vamos a ver cómo sorteamos los próximos días, porque ya estamos viendo que es complicadísimo hacerse cálculos de cómo van a ir las cosas. Así que casi, casi, como diría el Cholo, partido a partido vamos a ir conociendo la previsión de meteorología para estos próximos días. Vamos a saludar al delegado en la región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela. Juan Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
No nos queda otra que ir partido a partido, ¿no?
Sí, efectivamente. Partido a partido y casi que hora a hora. Sí.
Está siendo especialmente complicado este mes de abril. Supongo que vosotros sí que lo esperabais, pero es verdad que bueno, pues está siendo confuso el saber si va a llover para las procesiones, que es lo que más nos preocupa en estos momentos. ¿Cómo está la cosa en el Lunes Santo?
Bueno, pues hoy en principio esperamos un día con algunos intervalos nubosos, que la nubosidad va aumentando en las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, que serían los momentos más complicados. En esos momentos, en esa franja horaria, se pueden producir chubascos ocasionales, más probables e intensos en las zonas del interior, donde pues podrían ser localmente fuertes, sería incluso acompañados de alguna actividad tormentosa. Sería, como digo, primeras horas de la tarde, de forma que a partir de las 6, 7 de la tarde esperamos que la situación vaya remitiendo y vaya mejorando. En principio las temperaturas pues van a ascender respecto a las registradas ayer, las máximas, hablo principalmente, y los vientos serán pues vientos de componente oeste flojos a moderados. En la zona del litoral pues será de suroeste, sobre todo en el sureste de la región, y en las zonas más del interior, pues como digo, serán más de componente oeste.
Viento sí. que va a ser además protagonista en las próximas horas, porque ya se han anunciado avisos activos amarillos, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero bueno, eso ya sería para mañana martes, día 15, pues efectivamente el protagonista a últimas horas del día, y sobre todo ya de cara al miércoles santo, será el viento. Mañana martes pues esperamos intervalos de cielos nubosos, también con chubascos ocasionales, más probables por la mañana en el entorno del campo de Cartagena, en torno también de la ciudad de Murcia, y luego por la tarde esperamos que se extiendan a otras zonas del interior. Esos chubascos pues también tenderán a ir remitiendo a partir de las 7, 8 de la tarde, y como digo, pues el protagonista sería el viento. Las temperaturas para mañana martes van a descender. Este descenso será más acusado para las máximas. Y en principio también incluso pues podrían producirse a últimas horas alguna precipitación en forma de nieve, pero bueno, estamos hablando ya en zonas muy del interior de la región y en zonas altas. Una cota de nieve pues esperamos que se sitúe en torno a los 1.400 metros al final del día. Y como digo, pues el viento será protagonista. Tenemos un aviso amarillo en la comarca del noroeste por rachas de 70 kilómetros por hora, activo a partir de las 9 de la noche. Esta situación con el viento, con esas rachas fuertes, se prolonga para el día siguiente, para el miércoles, día 16. No, el miércoles en principio no se espera, quizás en puntos muy del interior y norte de la región, pero la verdad es que es una situación que, aunque es un día desapacible por el viento, en principio no esperamos precipitaciones que puedan ser significativas de cara a las que pueda afectar a los desfiles profesionales, ¿no? Sería un día, como digo, con intervalos nubosos, pues más probables a primeras horas del día y también por la tarde. Alguna posibilidad de precipitación hay, que sería dispersa, pero en puntos del interior y norte de la región. La cota de nieve ya va a comenzar, en principio, a primeras horas estará todavía relativamente baja, 1.200, 1.400 metros, pero irá subiendo a lo largo del día. Las temperaturas con pocos cambios y los vientos que seguirán siendo protagonistas serán vientos moderados del noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente fuertes en zonas del interior. Tenderán a amainar a últimas horas del miércoles santo. Tenemos un aviso, en este caso, que viene desde el día anterior, pero que se prolonga en la comarca del noroeste hasta las 6 de la tarde, y en la comarca del altiplano también se inicia a la medianoche del miércoles y se prolonga hasta las 6 de la tarde, por rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
Evidentemente, sería, supongo que conforme vayamos avanzando y no metamos en Jueves Santo, es cada vez más complicado tener una cosa muy muy fehaciente. Evidentemente tendremos que ir preguntando más adelante, pero sí. Todo el mundo habla de que el fin de semana se vuelve a estropear el tiempo.
La región de Murcia, quizás el sábado, perdón, sería el día con más riesgo de precipitación. También hay una bajada de temperaturas. Es que tenemos una situación con paso de frentes desde el oeste, y conforme van pasando los frentes, pues digamos, se inestabiliza la atmósfera, aunque es verdad que la región de Murcia, por su situación geográfica, pues está más protegida de estas situaciones, ¿no? Entonces, el sábado quizás sea el día con más con más riesgo también de lo que quedaría de semana, ¿no? Porque el jueves es verdad que parece que hay una mejoría clara, tenemos un día con poca nubosidad, las temperaturas van a ascender, los vientos ya serán más flojos, aunque siguen siendo de componente oeste. El viernes pues seguiremos con cielos en general poco nubosos, es verdad que aparece algún intervalo de nubes altas y algún chubasco disperso en la comarca, principalmente en el noroeste, por la tarde. Las máximas seguirán subiendo el viernes y las mínimas sin cambios significativos, y los vientos irán rolando a componente sur. Y como digo, pues el sábado podría ser ahora mismo el día más
complicado,
con más riesgo, ¿no? O más inexposibilidad e inestabilidad, y que se pudieran producir alguna precipitación débil pues en las horas centrales o por la tarde, más probables también en zonas del interior de la región. Y el domingo, aunque es verdad que quedan muchos días todavía y la situación pues está, en fin, tiene cierta incertidumbre, parece que, bueno, pues en principio no esperaríamos precipitaciones sobre la región de Murcia para el domingo. Ese sería un poco el panorama de lo que resta de semana. Resumiendo de alguna forma, pues tanto hoy como mañana, posibilidad de precipitaciones. Hoy, pues chubascos que podrían llegar a ser localmente fuertes, ¿no?, acompañados de actividad tormentosa, pero que esperamos que a últimas horas del día comiencen a mejorar. Y mañana también, pues un panorama relativamente parecido, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Bajan las temperaturas claramente ya mañana, especialmente las máximas. El miércoles pues el viento será un poco el protagonista. Mejoría para el jueves, que podríamos extender al viernes esa mejoría, aunque es verdad que el viernes en zonas del interior existe riesgo de alguna precipitación. Riesgo también que se mantiene el sábado y quizás afectando a más zonas de la región, pero bueno, en fin, habría que afinar un poquito más, y parece que de cara al domingo pues tendríamos una situación relativamente más estable con ausencia de precipitaciones para el domingo de resurrección.
Pues nos queda estar atentos.
Muy bien, venga, pues nada, gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues así estamos en lo que al tiempo se refiere. Quiero decir que hay que mirar al cielo y hay que tener fe, porque hay muchas, muchas, muchas procesiones que hoy, lógicamente, van a salir a las calles de toda la región de Murcia. Seguimos, por supuesto, aquí en Mediodía COPE, y enseguida también vamos a darles unos buenos consejos en lo que a nuestra salud dental se refiere.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Llega la primavera y con ella la escapada perfecta. Alquila tu autocaravana en Caravanas Murcia y descubre pueblos con encanto, playas desiertas, tú decides. Nuestras autocaravanas equipadas te llevan donde quieras. También tenemos furgonetas de 9 plazas. Visítanos en caravanasmurcia.com. Tu aventura comienza aquí.
En Semana Santa, cada calle se llena de historia, de fe y también de responsabilidad. Porque una Semana Santa inolvidable también es una Semana Santa limpia. Hagamos que cada paso de esta celebración deje huella en el corazón y no en nuestras calles. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Esta es una pregunta que muchas personas hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitalden?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente.
Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitaldent?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Ven y celebra el Bando de la Huerta en el Hotel Barceló Murcia Siete Coronas. Con dos ambientes para que elijas el que más te guste. Tapas, raciones y DJ en nuestro bistró sin necesidad de reserva. O menú cerrado en nuestro restaurante con servicio de animación infantil y bajo reserva previa en el 968-217747. No te lo pierdas. Este Bando de la Huerta vive la tradición y saborea la fiesta en el Hotel Barceló Murcia Siete Coronas.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hallan en Taiwán una mandíbula de un denisovano pariente de los humanos. Este nuevo estudio confirma que la mandíbula encontrada en Taiwán perteneció a un denisovano macho. Se trata de la primera confirmación molecular de un fósil de estos homínidos fuera de Siberia y la meseta tibetana, de los que hay muy pocos restos. Y es que desde que se descubrieron en 2010, poco se sabe de los desinovanos, unos homínidos que convivieron con los neandertales y los humanos modernos hasta hace unos 40.000 años. Este hallazgo es la primera confirmación genética de que los desinovanos vivieron fuera de Siberia y la meseta tibetana y que, por tanto, habitaron en climas fríos y cálidos. A diferencia de otras especies humanas, los denisovanos se descubrieron a partir del análisis de su ADN y no solo de sus restos, porque estos eran demasiado escasos. El primero que se encontró, tan solo una falange, fue en la cueva de Denisova, en Siberia. El investigador de la Universidad de Copenhague, Takumi Sutaya, y primer autor del trabajo, ha explicado que hasta ahora los fósiles de denisovanos identificados molecularmente solo se habían encontrado en el norte de Asia. Los estudios genómicos sugieren que los principales eventos de flujo genético de los denisovanos a los humanos modernos se produjeron en el sudeste asiático y posiblemente en Oceanía, pero los fósiles identificados molecularmente solo se habían encontrado en Siberia y en la meseta tibetana.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Obviamente, el tránsito por la ciudad de Murcia se va complicando a medida que van avanzando las horas de cara a las procesiones. Eso ya lo saben. Hay muchas zonas que están cortadas, otras donde no se puede circular, otras donde está prohibido directamente. Así que, bueno, si pueden aparcar fuera en parkings disuasorios, mejor. Si pueden incluso venir en autobús, mejor que mejor, porque estos días ya se sabe que entre los que estamos y los que llegan a visitarnos, pues la cosa se puede complicar un poquito, y a estas horas más todavía.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Hoy la Rosalía es noticia porque la catalana ha sido vista en actitud cariñosa con el cantante alemán Emilio Sacraya. La pareja se mostró acaramelada dándose un efusivo abrazo al salir de un restaurante en Beverly Hills. No voy a decir restaurante porque no vamos a hacer publicidad gratis, obviamente, y tampoco solemos ir mucho nosotros. La artista, por cierto, actuará en la nueva temporada de Euphoria, la popular serie de ficción adolescente de una plataforma muy conocida. Bueno, pues oye, está en edad aquí la amiga Rosalía de disfrutar. Ha sido pillada en esa velada un tanto romántica, pero vamos, yo creo que ya no tiene ningún inconveniente. Hasta ahora nunca se había escondido.
No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo.
En cualquier caso, sigue siendo una de las actrices, ahora también, no me he equivocado, que más están siendo buscadas, porque todos la quieren tener. Así que ahora, además de cantar, también la vamos a poder ver como actriz en esa plataforma y en una serie que quizá a algunos les suena, a otros menos, y que se llama Euforia. Y ya sabes, por supuesto, que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía Cope. Nadie sabe ya en qué fase estamos de la guerra arancelaria. No sabemos si esta tarde Donald Trump va a pausar los aranceles tecnológicos o va a anunciar que los pausa o no, porque primero fue que sí, luego que no, ahora que a lo mejor. Lo último que sabemos es que ha vuelto a rectificar su propia política arancelaria menos de 48 horas después de que anunciara que no impondría gravámenes a productos tecnológicos. Todo claro, ¿no? Bueno, así es la cabeza de Donald. Ahora matiza que esa exclusión será temporal, porque sí piensa imponer aranceles a todos esos materiales que no se fabrican en Estados Unidos y que están presentes, pues, en todo, en ordenadores, en móviles, en tabletas, en chips, en todo tipo de artilugios. Y no sé qué opinarán sus amigos millonarios de Silicon Valley de esta intención, porque va a ser una ruina para ellos. Bueno, va a ser una ruina para todos, en general. Solo hay algo peor que un visionario decidido a acabar con el libre comercio a la fuerza y revertir la globalización para volver a algo parecido al colonialismo. Si al menos lo tuviera claro, pues hombre, el resto sabríamos a qué atenernos y obrar en consecuencia. El problema es que el Trump de hoy no sabe lo que quiere hacer el Trump de mañana. Su guerra comercial está sometida a sus estados de ánimo, o al asesor más o menos enloquecido que le susurre esa mañana. Y si algo necesitan los mercados, la economía en general, es previsibilidad, estabilidad, confianza, cálculos fiables a largo plazo, a medio aunque sea. O sea, todo lo contrario de las neuronas de Donald. Y con semejante panorama, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía de España, se enfunda el traje de bombero y viaja a Washington. ¿Para qué? Para entrevistarse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ese que dijo que el acercamiento de España-China era, literalmente, como cortarse el cuello, dijo. Lo dijo horas antes de que Pedro se hiciera la foto con Xi Jinping. Bueno, el ministro Cuerpo va ahora a Estados Unidos a intentar apagar el fuego que la vanidad de su jefe ha prendido en las relaciones entre España y la primera potencia del mundo. Que lo reciba ya sería una buena noticia, ¿eh? Porque algún otro dirigente europeo ya le han dado plantón en Estados Unidos. Mi compañero Carlos Segovia cita en El Mundo fuentes diplomáticas estadounidenses que avisan de que se ha puesto el foco sobre el gobierno español tras el viaje a Pekín de Pedro Sánchez. Y esas fuentes no ven oportuna la visita ni en la forma ni en el fondo, como es lógico. Y lo último que necesita nuestra economía es el foco hostil.